Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Agadá. Agadá significa leyenda en hebreo, ¿no?
Sí, es el título de este disco, del disco que tenemos aquí entre manos hoy. Vienen a presentarnos pues, sus responsables, sus creadores, sus imaginadores.
Fíjate, estamos hablando de un disco atípico porque está interpretado por una chelista y por un guitarrista.
Sí, estamos escuchando el sonido del chelo, de la guitarra también. La percusión está en este tema en concreto, pero sí, esos dos instrumentos son los grandes protagonistas de Zaruk y los grandes protagonistas de Zaruk también son ellos, los que los tocan, los intérpretes que vienen además del mundo clásico, del jazz, con una formación musical muy, muy sólida y que han unido fuerzas para dar vida a esta leyenda que tiene toda una historia, tiene todo un origen, tiene todo un porqué y sobre todo tiene muchísima emoción.
Lo diré fatal, voy a decir los nombres horrible, lo sé. Iris Askinether.
Azkinezer,
vale, sí, casi,
el acento,
casi,
si no, el no está muy bien, no es nada fácil, mía. ¿Eh?
Iris, ¿qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada.
Espérate que voy con el alemán. Rainer Seifert.
Casi bien.
Casi bien. ¿Cómo es? Dilo tú bien.
Rainer Seifert.
Toma, ala. Vale, Raina. Más o menos, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que estamos escuchando, Iris, son melodías sefardíes. ¿O de origen sefardí?
Sí, en el disco en realidad hay 13 canciones, de las cuales dos son unas intrusas, pero el resto, 11, son canciones sefardíes. Y un poco la historia era, yo cuando éramos pequeños hacíamos muchísimos viajes en coche, aparte de reunirnos con amigos y tal, y nos pasábamos cantando muchísimo tiempo. Y mi madre cantaba mucho las canciones sefardíes. Entonces cuando nos juntamos con Rainer, a mí me apetecía darle un mundo sonoro nuevo a esas memorias, ¿no?, que tenía. Y fuimos escogiendo canciones y nació Hagadá.
Reina, creo que os conocisteis de una manera muy especial, a través de la música de cada uno de vosotros.
Sí, justo. Es que grabamos en el mismo estudio de grabación, más o menos al mismo tiempo, sin conocernos. Y Andrés Vázquez, en Cercedilla, en el estudio Arco del Valle, tiene un olfato muy, muy especial y sabía ya que estos dos músicos se tienen que conocer. Y me pasó música de Iris y le pasó música de mía a Iris y pues nos encantó.
Te digo, flechazo musical.
Luego nos fuimos mutuamente a nuestros conciertos de presentación de los discos.
Que eso fue muy gracioso porque yo aparecí en su concierto de presentación con mi padre y él vino con sus padres al concierto de presentación. Muchas veces te vas de conciertos con amigos, con tu mujer, con tu pareja y fuimos los dos con los padres, que
como
ya era como,
esto
es muy oficial. Yo vengo aquí con mi padre y...
Casi fue, eran como una mutua pedida, ¿no?, de matrimonio, pero
faltaban
musical.
Faltaban los anillos.
Musical. Sí. Sí.
Bueno, estrenamos el primer concierto de Zaruk, fue en febrero del año pasado, en Requena, que repetimos ahora justo, y en la primera fila estaban sus padres y mi padre, y de pronto aquello era como unas lágrimas. La madre de Rainer miraba todo el rato a mi padre también. Un año después, y míralos ahí.
Qué bonito. Bueno, porque cada uno tenéis vuestra carrera musical, que habéis llevado hasta ese momento del flechazo por separado, pero yo intuyo, escuchando este disco Iris, que Zaruk es un proyecto en firme.
Sí, o sea, para mí siempre lo corté no quita lo caliente. Entonces a mí sí, me gusta hacer muchas cosas diferentes, pero mi sueño con Zaruk, y yo creo que después de haber trabajado tiempo, es que sea un proyecto que nos dure mucho tiempo. O sea, que no quita que yo luego el siguiente va a ser de chelo solo, el siguiente CD, pero que esto sea un grupo que en 2 años estemos aquí otra vez presentando otro disco y yo creo que da mucho juego, o sea, por ahora, por lo que hemos estado
además
trabajando.
Ya no, una vez sacado el disco ya nos entran ganas de, a ver, tenemos que montar cosas nuevas, sí. Tenemos que, pensando ya en repertorios nuevos, en piezas nuevas. Y,
bueno, eso sí os dejan porque tenéis una gira, un montón de conciertos, sí. Pues muchísimos de ellos en Alemania, sí. Otra buena cantidad también aquí en España. El 30 de marzo estáis en el Festival de Arte Sacro de aquí, en la Comunidad de Madrid, en el Teatro del Arte. En abril también en Hoyo de Manzanares, pero el resto de los conciertos pues os llevan por toda la península ibérica y también por Alemania. Sí. Claro, este proyecto, cuando vemos a Zaruk en directo, nos damos cuenta de que hay una implicación personal que va más allá de, vamos, me interesa esta música, voy a hacer arqueología, voy a buscar unas partituras y voy hay algo, una implicación que va más allá.
Sí, y aparte, es la, desde el principio la manera no era esa. O sea, hay las canciones sefardíes, tenemos al gran Joaquín Díaz, que ya las ha recuperado, que ha hecho un trabajo impresionante, que seguramente se puedan recuperar más, no digo que no, pero él ya ha hecho un trabajo de recopilación y de investigación. Yo no soy musicóloga. Y Rainer tampoco somos músicos, entonces era jugar con esas canciones, no son arreglos de cómo sonaban en esa época. Pues en esa época no había violonchelo, o sea, para empezar, no. Pero es, sin embargo, actualizarlas y que siga, o sea, la música popular ha vivido, porque, por ejemplo, la que hemos escuchado, el Desde Hoy la Mi Madre, hay versiones totalmente diferentes. Encuentras una en Valladolid, encuentras otra en Marruecos y es la misma letra, pero musicalmente ha variado.
Es que eso os iba a preguntar, ¿hasta qué punto os han llegado unas partituras, digamos, impolutas? O hasta qué punto habéis tenido una cierta libertad para... pues no sé si crear incluso encima de esos pentagramas, ¿no?
Sí. Es casi todo creación. Yo diría que la melodía en sí es un 5% del total de una canción, o sea, de una composición que luego dura 5 o 6 minutos. O sea, esta es la semilla, la melodía, y alrededor de esa semilla pues creas tu mundo sonoro.
Fíjate, Iris sí tiene en su memoria esa música, ¿no? Esas canciones sefardíes que le cantaba su madre. Yo no sé si tú conocías la música sefardí, Reinar, o ha sido un descubrimiento.
No, la había tocado antes con una chica que se llama Ana Alcaide. No sé si ha estado aquí, supongo que sí, en algún momento. Y conozco el repertorio sefardí, pero no tengo una relación personal con esa música. Me gusta mucho, pero es un interés musical que tengo ahí.
Bueno, hay que recordar que la música sefardí procede de la comunidad judía que fue expulsada hace 6 siglos de la península ibérica. Y claro,
1492.
Se ubicaron en diferentes lugares geográficos.
Sí, o sea, por todo el Mediterráneo hay muchas canciones que las encontramos de Marruecos, de Grecia, muchísimo, de Turquía. En Turquía es una cosa muy bonita porque te encuentras gente que todavía habla ladino. Entonces, en realidad, es como que suenan muchísimo más cultos que nosotros. Y el otro día, hablando con un amigo, le había pasado a él también, estábamos justo contando esas historias de Turquía, que estaban con toda la familia allí y en un tren... iban hablando, entonces se acerca un sefardí turco y se pone a hablar, pero en ladino. Entonces, claro, al principio es como, y en un momento dado le pregunta a él, dice, ¿y le ha enseñado ladino a sus hijos? Y dice, uy, los mancebos y las mancebas de hoy en día solo aprenden inglés. Entonces, hay un vocabulario que, claro, dices, mancebo, los mancebos y las mancebas. Pues, y está en uso. O sea, ellos hablan así todavía.
Ellos están conservando palabras que nosotros hemos perdido. Iris, traerte el chelo no ha sido fácil. Quiero decir, viajar con un instrumento que no es precisamente manejable sería una faena hacerte venir hasta aquí, no escucharlo y lo mismo a Reinar con su guitarra. ¿Qué tal si os escuchamos un poquito cómo suena en directo? ¿Qué vais a interpretar?
Las tres armánicas.
Venga.
En el disco está puesto, lo hicimos porque el disco tiene algunas colaboraciones y en el disco la tocamos con David Mayoral a la percusión, pero hoy la vamos a hacer.
Muy bien, perfecto. Pues escuchamos a Zaruk. Thank you. Qué cosa más, iba a decir qué cosa más bonita, ¿no? Qué cosa más bella, que yo creo que queda todavía mejor. Y qué relajante, nos hemos quedado las dos. Fíjate, suena divinamente, además tiene como ese punto medieval, evidentemente, que tienen las canciones de Fardíes. Y luego, esa percusión que estabas haciendo, que sonaba palo de flamenco, eso es una alegría, ¿no?
Sí.
¿Palo de flamenco?
Sí, sí, sí.
Fíjate qué mezcla más curiosa, ¿no?
Casamientos. Si es que al final hemos llevado cada canción a un mundo nuevo. O sea, que, uh-huh. Y era, ¿por dónde queremos llevar esto? Y de pronto por alegrías esta queda muy bonita. ¿Y por qué no? O sea, eso es el renovar, que no es hacer como siempre se ha hecho, sino al final crear cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Y llevarlas a otros sitios.
¿Y esto cómo lo fuisteis haciendo? Quiero decir, os juntabais, os reuníais los dos, uno empezaba y el otro seguía como improvisando un poco por encima, o ¿cómo
a mí me
habéis trabajado?
Mucho el proceso al caos creativo de mis primeros grupos de música, cuando tenía 13, 14, 15 años, de juntarse en el local y probar cosas, y fue muy parecido. Pues vamos a jugar un poquito con esa melodía y con esa. Y fue mucha implicación porque vivimos a 50 kilómetros y quedamos una o dos veces a la semana durante mucho tiempo para montar todo este repertorio, pero merece la pena. Es muy distinto al típico proceso de los músicos profesionales de juntarse cuatro veces porque hay un concierto y luego directamente al concierto y con los conciertos ya aprenderás el repertorio.
Para eso tiene que haber también una química especial, ¿no? Entre los músicos, porque como sucede en el jazz, ¿no? Para desarrollar todas esas improvisaciones que luego se fijen, ¿no?
Claro, a ver, en realidad dentro del repertorio sigue habiendo partes improvisadas, que seguimos jugando, o sea, pero para mí la idea era realmente, o sea, es como, ¿quieres jugar conmigo? Entonces, primero, o sea, no es porque hay una cuestión profesional que muchas veces hay este concierto, vale, pues nos juntamos tres veces, hacemos esto tal. Yo lo haces de vez en cuando por ciertas cosas, pero cuando creo mis proyectos es el otro lado. Es primero vamos a hacer, ¿qué queremos hacer? Vas jugando, lo vas macerando, lleva un tiempo y luego ya lo sacas. Pero ha habido diferentes procesos, ha habido de ir probando cosas juntos, ha habido de, te he escrito este solo, y el otro día lo hablábamos, nos hemos escrito yo solos a él, él solos a mí, entonces al final técnicamente, por ejemplo, dice, los que nos siguen costando son los solos que nos ha escrito.
Ah, sí, o sea que están hechos un poco...
Claro, pero está muy bien porque si no...
Conoces el lenguaje del otro instrumento.
Y no solo por eso, sino que yo creo que uno tiende a tocar también las cosas que sabe que se le dan bien y que de pronto están bien en el mano y de pronto y a mí eso me encanta.
Es un reto.
Porque, efectivamente.
Oye, y en ese proceso de improvisación a mí me parece muy complicado porque tiene que haber una línea argumental, digamos, que quién la lleva, porque si de pronto decidir los dos ponerse a improvisar al mismo tiempo, eso debe ser un caos.
No, son estructuras. Aquí, por ejemplo, en esta hay toda una parte cerrada, que es el principio, pero cuando llegan las improvisaciones, primero hay una parte que él está en dos acordes y improviso yo, y eso puede durar pues más o menos según tal, y llega un momento que parece que muere, entonces coge él y yo hago lo mismo, yo estoy en dos acordes y él va improvisando. Entonces son como estructuras, nos vamos mirando y de pronto me mira y digo, esto es la salida, y nos vamos a otro sitio.
Y en el desarrollo de las composiciones, ¿tiene también que ver un poco tu... has puesto ahí también un poco tus recuerdos, tu memoria o el contexto en el que tú escuchabas esas canciones o de quién te las escuchaba, de quién las escuchabas?
A ver, hay un punto que es inevitable porque en cuanto yo ponga algo personal mío, ya está mi madre, ya está todos mis recuerdos y forma parte de mí, ¿no? Hay una en concreto que sí que es Hagadá, que también es la que da título al disco. Que es una mezcla entre una canción sefardí que se llama La nana y la buba, que es donde terminamos, y al principio mi madre tenía una obra de música contemporánea para piano solo dedicada a mi padre, que mi padre es el judío de la familia. Para... y entonces en esta cogimos un motivo de mi madre, que es como, para mí es un viaje, es un... todo un caminar hacia donde uno llega y llega a la nana y a la buba.
Reina, que tienes que recuperar tus sonidos de la infancia y ahora hacerle lo mismo a Iris. Melodías alemanas, claro, que serán completamente
ahora
distintas.
Ahora que estoy fuera de mi país, pues tengo mucho interés en recuperar y tocar estas melodías.
Y luego, ya tenemos segundo proyecto.
Claro, exactamente. Oye, pues sería un proyecto precioso. Y luego mezclar. Las dos cosas, ya tenéis tres. Ah, si me dejáis, os organizo la vida, pero de aquí a...
Sí, no es mala idea. No sé si se va a vender aquí, pero... música popular alemana, pero...
Oye, y lo bien que lo vais a pasar. Oye, música popular alemana, hay de muy distintos estilos, o sea que...
Es sorprendente.
Ahí podéis llegar. Yo lo dejo ahí.
Bueno, a ver si... de momento tenemos Zaruk, este disco tan bonito, que en vivo y en directo estará el 30 de marzo en el Festival de Arte Sacro y también en Hoyo de Manzanares en abril, el 1 de abril, y el resto del tiempo pues por ahí de un lado para otro.
Hoyo de Manzanares, esto me lo voy a apuntar yo rápidamente. En serio, que me ha encantado conoceros y escucharos. Un disco absolutamente recomendable. ¿Hagadá?
Hagadá.
Hagadá de Zaruk. Este te lo robo, Clara. Te has quedado sin él. Gracias a los dos por haber estado con nosotros.
Gracias.